La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy recordaremos la figura de un grandísimo director de orquesta que reinó sobre todo a mediados del siglo XX. Murió hace 60 años el griego nacionalizado estadounidense Dimitri Mitropoulos. En realidad ya sabéis que no es más que una excusa para buscar sus grabaciones y poner piezas muy bonitas, la verdad. Así que vamos a tener hasta música española para empezar a glosar la figura de este magnífico director de orquesta. Por cierto, que no usaba batuta. Bueno, pues fue un niño prodigio en su Atenas natal, hasta que después fue dando el salto por toda Europa y finalmente se estableció en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, dirigió a la orquesta de Minneapolis, en Minnesota, que era una orquesta, por así decir, secundaria, ¿no?, de segundo rango, y la elevó a magníficos niveles, dejando muy buenas grabaciones. Pero, desde luego, cuando a finales de los años 40, como digo, del siglo XX, salta y se hace con la Filarmónica de Nueva York, va a tener una trascendencia absoluta en el mundo musical. Vamos a empezar escuchándole con la orquesta neoyorquina, nada más y nada menos que la Jota del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla.
Thank you.
Así dirigía Dimitri Mitrópulos, que falleció hace 60 años, la Jota del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla con su Filarmónica de Nueva York, a la que accedió como director principal en 1949. Y fue también un excelente director de ópera. Por ejemplo, sobre todo destacaba en Mozart, en Verdi, en Strauss o en Puccini. Y nos vamos a quedar con La Tosca de Puccini, además en una grabación histórica tomada en vivo en el Metropolitan de Nueva York, y nada menos que acompañando a la mítica soprano Renata Tebaldi. Aquí está su versión de Visi d'Arte. Una toma en vivo en el Metropolitan de Nueva York en 1956 con la mítica voz de Renata Tebaldi, la gran rival de María Callas. Para muchos era la mejor, la Tebaldi. Desde luego tenía una voz fabulosa, una voz mejor que la de Callas, pero quizás no interpretaba tan bien como la estadounidense griega, ¿no? Bueno, era el Visidarte de Tosca de Puccini, y estaba nuestro invitado hoy aquí, el director Dimitri Mitropoulos, dirigiendo la orquesta de la Ópera del Metropolitan de Nueva York. Y seguimos ahora con más música sinfónica. En este caso, Mitropoulos acompañando a un grandísimo violinista de aquellos tiempos, el húngaro Józef Szigeti, que le iba a las mil maravillas, sobre todo el final, que es el que vamos a escuchar, el Allegro Giocoso del concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms.
Thank you.
Otra grabación histórica de Dimitri Mitrópolos al frente de la Filarmónica de Nueva York, y aquí el violinista húngaro Joseph Szigeti en el tercer y último movimiento del concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms. Nuestro homenajeado Mitrópolos era un director, como digo, todoterreno, que se movía muy bien y que tenía su propio genio, como veis, ¿no? A veces hacía ralentandos y acelerandos, como en la Jota de Falla, pero desde luego también en los tiempos lentos demostraba muchísima sensibilidad. Vamos a escuchar la escena del balcón del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev.
Thank you.
la escena del balcón del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev, con ese sonido inequívoco de aquellos años 50 de la Filarmónica de Nueva York, al frente Dmitri Mitropoulos, que, como digo, no utilizaba batuta y hacía unos gestos, al parecer, bastante elocuentes y amplios. Y tuvo como protegido, como ayudante, a Leonard Bernstein, que fue el que heredó precisamente la orquesta. Por cierto, que al final parece que no acabaron nada bien, e incluso Bernstein pues no tuvo buenas artes para al final echar de allí a Mitropoulos, hay que decirlo todo. Mitropoulos, que por cierto era también homosexual y fue finalmente arrinconado en algunos círculos, claro, por ello. Bueno, un Mitropoulos, como os he contado, que nació en Atenas y que llegó a estudiar en su ciudad natal, en Bruselas y en Berlín, con el pianista y compositor Ferruccio Busoni. Después también trabajó de ayudante en Berlín de nada menos que Erich Kleiber. Y por aquella época se dedicaba también a componer, incluso escribió una ópera, hoy olvidada. En 1930 dirigiría a la Filarmónica de Berlín. En el 36 ya debutaría en los Estados Unidos con la Sinfónica de Boston. Y se convirtió en director principal de la Sinfónica de Minneapolis entre 1937 y 49. En 1946 ya se nacionalizó estadounidense y en el 49 comenzó su relación con la Filarmónica de Nueva York, hasta que dos años después, en 1951, le nombraban director titular. Por cierto, que dirigió bastantes obras contemporáneas, obras que se puede decir modernas, ¿no? Y atrajo incluso nuevos públicos. Y fue, como digo, pues uno de los directores de orquesta más importantes de mediados del siglo XX. Después, a su muerte, se creó en su honor el concurso de dirección orquestal de Dmitri Mitropoulos. Vamos a escucharle de nuevo en una grabación en vivo, aunque en este caso no oiremos aplausos, porque es el primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 16 en re mayor, el que es el 451 de Mozart. Es uno de esos conciertos que no es demasiado conocido. Al piano se sienta otro fenómeno de la época, Rudolf Serkin. Thank you. Como veis, la energía era tremenda en Mitri Mitrópolos, dirigiendo aquí el comienzo, este allegro del concierto para piano y orquesta número 16 de Mozart, con la Filarmónica de Nueva York y Rudolf Serkin al teclado. Y seguimos usando la figura del director griego nacionalizado estadounidense, con otra de sus míticas grabaciones, la suite para orquesta de la ópera Harillanos del húngaro Zoltán Kodály. Una grabación del año 56 que se vendió al parecer como los chorros, ¿no? Vamos a escuchar el quinto número, el célebre intermezzo que incluye el toque del salterio. Intermezzo de Harry Janos, de Zoltán Kodály, en otra magnífica y briosa versión de Dimitri Mitrópolos al frente de la Filarmónica de Nueva York. Y vamos a seguir con nuestro invitado y aquí ahora con una de sus óperas favoritas, porque la Electra de Richard Strauss la dirigió en el Metropolitan y tuvo un gran éxito, y también la paseó por otros lugares. Por ejemplo, esta toma también grabada en Florencia con la orquesta del Mayo Musicale Fiorentino. Electra, pues yo creo que ya sabéis de qué va, ¿no? La tragedia de Sófocles. Han matado a su padre Agamenón y por tanto está esperando que vuelva su hermano Orestes para vengarlos. Vuelve este, mata a Clitemnestra y a Egisto, que son los asesinos, y se queda todo el mundo tan feliz haciendo una fiesta, pero ella ya no quiere vivir porque solo ha vivido para la venganza. Y aunque su hermana Crisótemis le dice que venga a unirse a la fiesta, ella se queda fuera danzando precisamente de una manera un tanto infernal hasta que cae muerta.
Thank you.
Pues ahí estaba otra vez Dimitri Mitrópolos en directo en 1950 en el Mayo Musicale Fiorentino dirigiendo la orquesta Stable con Annie Konecny como Electra y Danisa Iliç como Crisótemis en este final de la ópera Electra de Richard Strauss que hizo prácticamente suya en aquellos años. Y recordar que el 2 de noviembre de 1960, cuando estaba en Milán ensayando a los 64 años de edad, sufrió un infarto de miocardio y murió el magnífico director griego-estadounidense. Pues vamos a terminar recordándole precisamente en otra pieza de repertorio poco habitual, la Sinfonía Prometeo, de Alexander Scriabin. Ya sabéis, otro mito griego. Prometeo le robó el fuego a los dioses para llevarlo a los hombres y después fue castigado, atado para ser devorado por los buitres. Con esta página, también grabada en el año 1953 y de nuevo al frente de su Filarmónica de Nueva York, con Dimitri Mitrópolos. Hasta otra batuta mágica.